Teléfono de la esperanza, hola.
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 A lucha continúa, continúa.
La yogurtera.
Hola chicos.
Hola Javi.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Carles.
Hola Carles, hola Marta.
Hola Javi, ¿qué tal estamos?
Uf, yo tengo un cabrón encima, ayer multa de tráfico.
Pero bueno, ¿algo días?
Pues sí, hablando con el móvil.
Ah, digo, entonces te pillaron de verdad.
Pues sí, me pillaron, pero te cabreas y te coges un cabreo.
¿Yo me cabreo?
Yo me cabreo.
Ajá.
Yo me cabreo. Y claro, te cabreas contigo mismo por ir haciendo algo que no deberías, te cabreas por el dinero que tienes que pagar.
¿Pero yo me cabreo?
Yo me cabreo.
Tú, Javi.
Ah, es que como hablas en segunda persona.
Claro, no me entiendo yo ese. Claro, tú te cabreas.
Sí, pero como das por sentado que se cabrea todo el mundo cuando le ponen multas de tráfico.
Eso es generalizar.
No, eso no es verdad porque yo no tengo carrera de conducir, que me entiendo. A mí nunca me han puesto una multa de tráfico. Pero si me pusieran una multa, lo que hay que hacer, si eres responsable de ello,
¿yo?
Pagar. Si eres responsable de ello, porque todos se han puesto multas de tráfico, muchas, lo sabemos todos.
Muchas, no creo.
Lo que hay que hacer es pagar, ser consecuente, ser coherente y a otra cosa mariposa.
¿Con eso quieres decir que no tiene por qué enfadarse?
No tiene por qué enfadarse. Yo creo que el enfado tiene que estar resguardado y guardadito para cosas realmente importantes.
Pero uno se puede enfadar consigo mismo por hacer una idiotez.
Bueno, sí, uno puede tener la neurona irritada un ratito y estar mosca. Pero que no pase de aquí, porque ahora ya estamos aquí con la yogurtera.
De hecho, yo tengo una frase que dice que la esperanza tiene dos hijas muy conocidas que se llaman enfado y valor. Enfado para ver cómo son las cosas y valor de enfrentarlas y querer cambiarlas. Entonces, es normal que te hayas enfadado, es normal que te sientas furioso y que digas, jolín, ¿por qué estaría hablando yo por teléfono, verdad? Porque no estabas cumpliendo las normas.
Bueno.
Entonces, es normal y que esa rabia te lleve a querer cambiar y no volver a repetirlo.
Pues sí.
Esa rabia, ¿y cuántos euros te han caído?
No, me han caído pocos, he tenido suerte.
¿Y puntos?
Deberían haber sido 3.
¿Pero no te los han puesto?
No.
Bueno, entonces has tenido suerte.
Ahora que se ha hecho público, te van a quitar los puntos.
¡Qué mal!
No, hombre.
Se le ve que está muy arrepentido de lo que ha hecho.
Estoy muy arrepentido. No, no está. Tenía el móvil en la mano. Eso es lo que me dijo la gente. Y eso no se puede hacer.
Hay que tener otras cosas en la mano.
El volante.
Bueno. En el coche el volante. En el coche arrancado el volante. Si está parado...
En el coche parado lo que sea.
Pueden ser las llaves arrancando.
Por ejemplo.
Pero bueno, sí. Bueno. Intentaré la próxima vez no hacerlo.
Bien, bueno. El valor para cambiar las cosas que no te gustan y así no enfadarte.
Bueno, un poquito de si se enfada, se enfada, pero que no dure toda la vida. No, no. Es que sea rencoroso.
Ni 5 minutos. El dinero, el coche, no tiene ningún valor.
Qué razón tienes, pero qué mal sienta cuando te paran.
Bueno, vamos a dejar ese enfado atrás, ¿verdad? Y empezamos con esta yogurtera para darnos ánimos.
My people, my people, open your eyes and answer the call of the drum. Pretty more, pretty boom. Some more are my shame, some more are my shame. Has come.
Porque a veces la música acompaña y la letra engaña.
Yo hoy os propongo dos canciones, otra vez que tienen que ver con el amor romántico. ¿Y por qué tienen que ver con el amor romántico?
porque básicamente es el que más nos confunde y del que más mito hay en canciones, en televisión, en cine, y hace sufrir a mucha gente si se entiende mal entendido, y por eso yo quiero enseñaros a ver qué os parecen estas dos canciones que he preparado.
Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive, jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste.
¿Sincera?
Uy.
A mí no me ha gustado nada. Eso de que no habrá nadie, bueno, cuando dejas a alguien lo pasas mal, bueno, un mes, dos meses o tres, pero luego ya aparecerán otros, otras, bueno, que no habrá nadie como tú. Me parece un poco apegada todavía, vale, a lo mejor la he dejado hace media hora y seguro que a las dos horas se la he olvidado tanto.
Fíjate, a mí esta de las canciones que me descoloca, porque es tan bonita musicalmente, a mí me parece, pero lo que dice es tan fallido, porque descarga la responsabilidad completamente siempre en otro. Lo que dice es, no habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Es decir, tú me has herido y otro tiene que curar mi herida. O sea, yo no tengo responsabilidad en nada. Soy una alma bendita que no ha hecho nada, ni veía venirse nada. Y, hombre, algo habrás tenido que tener que ver en esa relación. Normalmente, cuando se estropea una relación, no solo es cosa de uno. Aunque uno siempre diga, no, yo no sabía nada, lo dice de una forma muy bonita, pero...
Pero yo creo que sí lo siente en realidad, que siente esa herida, ese daño, y es muy humano echar la culpa al otro, ¿eh? Dicen que equivocarse es humano, pero echar la culpa al otro es más humano todavía. Entonces ella dice, ay, cómo me duele, porque tú, pasado, presente y futuro, yo aquí no estoy, pero ella lo siente, esa pena,
sí, esa pena,
ese orgullo, esa...
Pero no habrá nadie que tal, que cure tu herida...
Es que nadie va a ver que la cure, o la curas tú, o va a ser simplemente un remiendo y la siguiente vez te va a pasar lo mismo. O sea, porque si tú no haces nada ahora por solucionarlo, quizá ahora es más cómodo. Si hace media hora que te ha dejado, que te ha dicho esto se acabó, bueno, es entendible. Pero se ve que no está poniendo las bases, porque ya no solo dice eso, sino que empieza a tener ideas incluso irracionales. Cuando dice, cuando tú vuelvas, es decir, vas a volver y yo voy a vivir con la esperanza de que tú vuelvas. Todo va a ser, mi vida se va a parar hasta que tú vuelvas. Y en ese momento, además dice, te cantaré canciones, no sé cómo lo dice, antiguas, de amores y sufrimientos. Y dices, hombre, es que te lo estás buscando, amores y sufrimientos, no. El amor tiene que dar felicidad, con malos ratos, porque la vida da malos ratos, pero no malos ratos añadidos. Y si tú ya quieres un amor para sufrir, te lo estás buscando.
Hombre, pero es con lo que dice Marta, que es, estamos acostumbrados a eso, sobre todo cuando se acaba una relación, echar la culpa al otro y pensar románticamente que no habrá nadie como él, no sé qué. Pero bueno, es que los duelos hay que vivirlos y cuando se pasa el duelo, pues la vida sigue.
Y al final se pasa, pero hay que pensar que no se ha pasado. O sea, uno tiene que hacer porque se pase.
La tiene que pasar uno.
La tiene que pasar uno. Yo. Sí, yo soy el que me tiene
que
se tiene que curar.
Tu duelo, tu daño, tu dolor, pero pasa.
Esta es de esas cosas, porque esto no es una canción original de Wicca, que es la cantante, es una interpretación de una canción tradicional. Y las canciones tradicionales tienen muchas de estas cosas que nos han ido metiendo desde pequeños, que son los mitos, ¿no? Que son los que tenemos que intentar desterrar. Como el mito de la Cenicienta, lo mismo, pues el mito de esta canción, del abandonado o abandonada, sin tener nada que ver en ese abandono.
El amor romántico.
Ay, los románticos, cuánto mal hicieron, sobre todo por las mujeres. Bueno, ¿vamos a por la siguiente?
Vamos a por la siguiente.
Venga, también es un desamor, pero de otra forma.
Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón.
Tú me tienes olvidado. No respondes al llamado. No eches tierra la palabra. Me condenas a la nada. No me entierres sin perdón.
Mira, corazón, que es el engaño. Se revierte y hace daño. Se revienta en el aire como pompas de
¿cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido, alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón?
¡Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño! Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. Quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón.
¿Y esta qué os ha parecido? Estos desamores.
Hombre, el rencor, lo que dice el rencor está bonito, pero el amor verdadero, ¿qué es el amor primero? Para que sea luego lo del verdadero. El amor que no ilusiona, que no apasiona, dice. Pues cada uno el amor verdadero lo vivirá a su manera, ¿no?
Hombre, yo de lo que me he quedado es que más o menos lo que dices, el verdadero amor perdona. Eso sí, parece que hay dos partes, aquí están las dos partes. Uno que parece que ha hecho mal, el otro que ha quedado con rencor. Y los dos con el tiempo se arrepienten, uno de haber hecho el daño que hizo y el otro de seguir rencoroso. De hecho, al final, a mí me parece que al principio parece que están muy claros los papeles. Uno, claramente, el que tiene la voz un poquito más grave, parece que es el que ha hecho daño y el que busca el perdón. Y el otro es el que se ha ido y el que queda rencoroso. Pero al final cantan los dos lo mismo. Entonces, los dos yo creo que entienden que han hecho mal para ellos mismos y para la relación, pero bueno, para ellos mismos, ¿no? Uno por obligar al otro a irse, digamos, yo hago mal y tú te vas, y el otro con el rencor que he tenido toda la vida es que no he podido vivir todo este tiempo. Entonces, yo la interpreto así, esta canción.
Hombre, es cierto que hay que perdonar y que no hay que vivir con rencor. Pero de eso a decir que el amor verdadero es así, así, pues cada amor es diferente. ¿Cuál es el verdadero? Lo importante es saber que cuando se acaba el amor, pues hay que seguir en ello, y en la persona que si te ha hecho daño hay que saber perdonarla, pero no olvidar, porque es una experiencia de la vida. Y si no te ha hecho daño y se puede ser feliz, pues se puede ser feliz manteniendo una amistad. Pero el amor, cuando empiezan a decir el amor tiene que ser así o el amor es tal, cada uno el amor le vive de una manera, es una cosa muy abstracta. El amor es ser feliz.
Pero yo entiendo que no es un amor sano, un amor que te hace daño, que no te abre la vida, que no te hace más estar más alegre, más amoroso, más contento. Cuando hablas de rencor, cuando hablas de cosas que no sabes gestionar a pocos, dijéramos, ¿verdad? Pues no, no parece el amor sano que prescribe la salud. ¿Eh? El amor que entendemos todo que te abre a la vida, que te hace estar bien, que te hace crecer, que... Eso, que te hace estar más contento y más feliz. Cuando realmente estás, ay, porque esto me ha molestado y no se lo he dicho. Esto me duele y no sé cómo devolvérselo en otro momento. Eso es lo que empiezas a hacer una pequeña mochila, empiezas a guardar, a guardar, a guardar, que luego va a llegar en un momento que es como una olla a presión, que se puede reventar en cualquier momento. Pero bueno, contra uno mismo o contra la pareja, o contra la situación o momento que estés viviendo en otro momento. Yo por eso digo, por lo del rencor y lo de la... y los enfados, que parece que se guardan. Entiendo que dice que eso no es bueno, que es lo que es más correcto, lo más adecuado es gestionarlo, ¿no? Pero que oye, que hay problemas y que hay enfados y todo, pues es así. Decía un compañero nuestro, ¿verdad?, que la vida eran 4 días y 2 lloviendo. Entonces el amor igual, tiene que haber discusiones, tiene que haber pues enfados, tiene que haber algún malentendido, no sé, algunas veces como personas no nos comunicamos como nos gustaría, o no decimos exactamente lo que queremos, o esperamos que la otra persona sea un adivino, cuando no...
Las adivinanzas nunca funcionan, nunca funcionan.
Pero en las películas, como viene todo tan rodado, nunca mejor dicho, creemos que, bueno, que después de un enfado va a venir un ramo de rosas. Y una reconciliación.
Y eso es otro mito. Y a veces, después de un gran enfado, si no se solucionó, viene un ramo de rosas. Pero viene literalmente el ramo de rosas porque la otra persona no es capaz de hablar de ello y dice, como en las películas sale el ramo de rosas que funciona, pues ramo de rosas. Y eso, por ejemplo, es una táctica de personas manipuladoras o maltratadoras. Si te dejas vencer por ese mito, ah, me regala el ramo de rosas, ay, no, guárdate el ramo de rosas y vamos a hablar de lo que pasó ayer. Es que yo hablar, ya sabes que yo no hablo. Ah, pues entonces, oye, pues mira, a mí no me compras con ramo de rosas. Ahí está eso, que es muy de película, muy de anuncio, y una caja de bombones, pues solo faltaba, o un anillo. Chorradas son esas. Hace la semana pasada había una película en la tele, es verdad que en la sobremesa, y uno ya sabe lo que es, se ve en la sobremesa, ¿no? Pero los actores eran buenos. Y era una sarta tal de estupideces, es una chica que vive con un chico desde hace 6 meses y está esperando que le regale el anillo que sabe que tiene comprado en el momento adecuado, porque ella siempre ha esperado que le regalen el anillo de pedida en el momento adecuado, cuando sabe que esa relación en esos 6 meses no ha funcionado nada bien, pero todo se supedita a ese anillo. Películas, mitos, leyendas, que no tienen nada que ver con la realidad. Y esto es lo que dice, no, libérate, lo que dice la mochila que dices tú. Los buenos excursionistas saben que la mochila tiene que ir muy ligerita, si no, no puedo caminar. Hombre, todos tenemos algo que a lo mejor no hemos dicho, pero que sea poco, que sea... Los calzoncillos hay que lavarlos y no dejarlos en la mochila y en la mochila y en la mochila, que al final no podemos seguir, ¿no? Hay que intentar perdonar. Dentro de la relación o incluso cuando ya se ha acabado. Si se ha acabado la relación y ya esa excursión ya no lo hago con otra persona al lado y sigue teniendo una mochila pesadísima, me va a costar más la vida. Así que tengo que quitar todo eso, vea o no vea a la otra persona. Esto es salud individual.
Sí, porque te lo llevas. Perdón, el odio, lo que no quieres decir, lo que no te atreves a enfrentar. lo tienes contigo.
Y luego ves a personas de ya por lo menos de una mediana edad que te dicen todos los hombres son iguales, o al revés, o todas las mujeres son iguales. Dicen, ah, porque una te ha herido o tú te has sentido herida por su actuación, ¿todos somos así? No, es que no la soluciono con esa persona, ¿no? Y es que cada uno es de su padre y de su madre. Y todos aprendemos, a lo mejor yo antes he sido así, pero ahora no, ahora quiero ser de otra forma.
Son mitos que nos crean y que intentamos seguir y no nos damos cuenta de que todos somos diferentes y el amor es cada uno lo vive a su manera y el amor de pareja es uno, pero hay infinitos amores. Parece que solo tienes que amar a una persona y si se puede vivir solo perfectamente, es algo que yo postulo. Aunque tenga pareja, pero se puede vivir perfectamente sin pareja y tener un montón de aficiones. Puedes querer a tus padres y a tus amigos. Es que el amor no es solamente la pareja y tener hijos, no. El amor es mucho más, pero claro, el cine, sobre todo Hollywood, los escritores románticos han hecho y un montón de canciones.
Y cuentos.
Y cuentos de príncipes azules.
Y princesas que duermen todo el día.
Y el ser humano es social, pero eso no quiere decir que tenga que vivir con una persona toda la vida. El amor no es eterno, tiene fecha de caducidad.
Pues bueno, sí, lo que pasa es que la tendencia, la creencia, la idea que nos hacen creer es que es eterno y por lo tanto tenemos que luchar hasta el último momento y tenemos que dejarnos ahí ya no las manos sino hasta los codos, y eso es lo que crea los apegos, las dependencias y el decir es que tengo que luchar y no concibo un no por respuesta, no.
El amor que llegue a ser para toda la vida es el que se tenga uno a uno mismo. Si uno se quiere bien toda la vida, va a poder transmitir amor. Y si no puede, por lo menos no transmite desamor. Pero si yo me quiero a mí, voy a poder ser una persona.
Y ese, por ejemplo, ni nos lo enseñan, ni se valora, ni el amor a uno mismo. Es el que abre más puertas.
Amor, al fin y al cabo, como digo yo, amor propio, amor al prójimo, amor a tus aficiones, amor a tu profesión, amor a tus no sé, congéneres naturales y salvajes, que no siempre hablamos de humanos, podemos hablar de naturaleza, animales, plantas, todo cabe, pero amor, con mayúsculas.
Creo que no tenemos que añadir nada más.
El amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. El verdadero amor perdona. El verdadero amor perdona.
Puedes tener incalculables tesoros, cofres de joyas y arcas de oro. Más rico que yo no serás, lo presiento. Conozco a alguien que me cuenta cuentos.
Un hombre circulaba por una carretera solitaria a altas horas de la noche, cuando de repente notó que una de sus ruedas hacía ruido. Paró el coche, descendió y descubrió que una de las ruedas estaba pinchada. Cuando abrió el maletero para sacar la rueda de repuesto, se dio cuenta de que el gato mecánico no estaba. Se echó las manos a la cabeza y al levantar la cabeza descubrió una luz a lo lejos. Estaba salvado, se puso en camino, pero al andar empezó a pensar, ¿pero qué van a pensar de mí, llamando a estas horas? Y mientras iba acercando meditaba, seguro que me dicen que no tienen gato, luego me va a tocar devolvérselo, seguro que me dan la chapa, que hay que ser más precavido, que hay que llevar gato, que no son horas de molestar a la gente, y en esto que iba meditando mientras se acercaba. Al final llegó a la casa de la que procedía la luz, llamó al timbre. Cuando le abrieron la puerta, solo fue capaz de decir:
Se puede meter el gato por donde le quepa.
Y se largó.
Bueno, y esto que parece un chiste, de hecho, en el cuento sí es un chiste, ¿nos ha pasado alguna vez? El tener tan claro que esa persona que me está hablando lo hace por un motivo que es completamente diferente al que me lo está haciendo, pero yo ya tengo esa idea prejuzgada y así interpreto la situación. ¿No os ha pasado? A mí sí.
Tener prejuicios con respecto a alguien, sí. O sea, pensar que el resultado ya le tenemos antes de hacer el cálculo, llegar a una conclusión antes de comenzar, sí. Uh-huh. Y bueno...
¿Pero eso es empatía?
No, ¿no? Todo lo contrario, es antipatía.
Si yo ya sé lo que me va a decir, no necesito que me lo diga.
Sería casi antipatía. No.
Es prejuicio, ¿no?
Es prejuicio, es juzgar antes de conocer y de saber.
Y de adivinar también, nos va mucho el ir de adivinos, y si yo reacciono de una manera, pues los demás van a reaccionar, y la gente que yo conozco sé cómo va a reaccionar, lo sé, y luego tienes muchas sorpresas, sí. Uh-huh. Pero no sé si es empatía o es un mecanismo de defensa del ser humano, pues, pero sí que es cierto que en vez de esperar, muchas veces ya estamos pensando, va a decir esto, va a hacer esto, me la va a devolver de esta manera, sí. Lo de adivinar nos gusta mucho.
Yo ahora cada vez que voy a un curso con mucha gente, me gusta, si puedo, si es un curso en el que al final sí que nos vamos a conocer, me gusta pensar en lo que pienso de cada persona según van entrando, y mi mente vuela muy rápido y hace juicios muy rápidos, y lo que pienso al final, después de conocer a estas personas, después de hablar y tal, de ellos. Y es que no tiene nada que ver lo que pensaba al principio y lo que pensaba al final. Entonces ahora sí que me he dado cuenta de que eso es un prejuicio, son muchos prejuicios y que de los que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, no es que yo conozca al ser humano, no, es que me hago una idea que casi nunca coincide con la idea que tengo cuando dejo que se me acerquen y yo hablo de mí misma también con ellos. Entonces, bueno, es una pequeña enseñanza, ¿no? Porque si no le decimos al que nos va a prestar el gato, ¡metas el gato!
Por el culo.
Hablando mal y pronto.
El Banco del Tiempo de Palencia entra en funcionamiento. Nos dicen sus promotores que el Banco del Tiempo es un banco sin dinero, donde tu debe y haber se expresan simplemente en tiempo. Nos basamos en la buena fe, dicen, responsabilidad y sinceridad de sus integrantes, y alentamos un servicio recíproco para revitalizar la vida de la comunidad, explican sus promotores. Invertimos horas ofreciendo un servicio o actividad. En cambio, demandamos horas de otros servicios o actividades que necesitamos. Explican que este banco está abierto a toda clase de personas y entidades, sin importar el sexo, el color, el origen, la religión, ni cualquier otra condición de quienes intercambian tiempo entre ellas. Los únicos requisitos son ser mayor de edad y vivir en Palencia o alrededores. Las vías de contacto de momento son el correo electrónico bdtpalencia@hotmail.es, todo junto y con minúsculas, repetimos, bdtpalencia@hotmail.es, y en Facebook buscando como Banco del Tiempo de Palencia, y el blog bdtpalencia.blogspot.com.es, bdtpalencia.blogspot.com.es. Los interesados en participar pueden enviar un correo electrónico con nombre completo y números telefónicos fijo y o móvil. Ya sabéis, el Banco del Tiempo, que ya está implantado en muchas ciudades, ahora ya lo tenemos también en Palencia. Te puedes informar en el correo electrónico o en el blog y simplemente te tienes que animar. Yo tengo una hora de algo que sé hacer, quiero una hora, necesito una hora de algo que otro sabe hacer. La vamos a intercambiar. Esta es nuestra buena noticia de la semana. Pues nos encontramos hoy con María Eugenia, que es una de las gestoras que están empezando con el Banco del Tiempo en Palencia, gestionando el tiempo del Banco del Tiempo. ¿Nos puedes comentar cómo es? ¿En qué consiste el Banco del Tiempo?
Vale. Bueno, en primer lugar, comentaros que somos una iniciativa ciudadana, es decir, que somos un grupo de ciudadanos que hemos decidido intercambiar nuestro tiempo. Ofrecemos actividades o servicios que podemos brindar, que puede estar relacionado con una profesión que tengamos o con una afición. Puede ser algo tan simple como escuchar a alguien, acompañar a alguien a hacer un trámite, un recado. Y a cambio recibimos otro servicio de otro usuario del banco. No es algo recíproco necesariamente, es decir, yo puedo ofrecer algo y la persona a la que le ofrezco puede devolvérmelo en tiempo con otro servicio o puede ser otro usuario del banco. Ajá. O sea, lo que estamos haciendo es intercambiando tiempo entre todos los participantes del grupo. Esa sería básicamente la manera en que funciona.
¿Cualquier persona puede participar o necesita tener una formación, ser un profesional o
no?
¿Hablas de acompañar a gente? O sea, hay gente muy válida que no tiene estudios, digamos, o una
Exacto.
formación concreta.
No. Sí. Los únicos requisitos que nosotros hemos establecido por una cuestión de datos personales que se manejan es que la persona tiene que ser mayor de edad.
Uh-huh.
Y preferentemente, que viva en Palencia o los alrededores. Simplemente para no solaparnos con otros bancos del tiempo que sí que hay en otras zonas o que se pueden llegar a crear en un futuro. Pero nos hemos dado con una muy buena situación, una sorpresa, que en nuestra reunión inaugural un usuario presentó a posibles candidatos que eran voluntarios que vienen de otros países y que ellos, al estar aquí en España durante un año, un año y 6 meses, decidieron apuntarse igualmente y dijimos, ¿por qué no vamos a contar con lo que ellos pueden ofrecer si la idea también del Banco del Tiempo es intercambiar tiempo con bancos de otras ciudades? ¿Y por qué no de otros países? Porque esto existe a nivel mundial en varios países.
¿Se intercambia tiempo con bancos de otras ciudades o de otros países?
Exactamente.
¿Y eso cómo es?
A ver, es muy interesante desde el punto de vista que es muy enriquecedor como experiencia. De momento nosotros hemos empezado con los intercambios aquí porque llevamos escasamente 3 meses de vida, por decirlo.
Ya lleváis 3 meses de vida.
Ya llevamos 3 meses, ¿verdad? Y estamos súper contentos, súper agradecidos, porque para hacer algo que nació de la nada, digamos, la gente se está animando a participar y a romper esa barrera de decir, pero ¿yo qué puedo ofrecer? Yo no sé qué ofrecer. Pues no importa que tengas titulación, tienes que tener solamente tiempo y ganas e ilusión de brindarlo e intercambiarlo con alguien que pueda necesitar lo que tú puedes ofrecer.
¿Podría darse el caso de una persona que diga, bueno, yo es que soy muy mayor, estoy con unas limitaciones de movilidad, lo que sea, pero por ejemplo coso de maravilla, yo me ofrezco a subir los bajos o hacer estas cosas de modista, pero no quiero tener que ir porque me supone mucho esfuerzo personal. A lo mejor otra persona puede contestar, oye, yo necesito tal, ¿eso podría ser?
Sí, por eso en lo que se ofrece son servicios de los más simples, como puede ser, como dices tú, hacer unos bajos, poner unos botones, cortarle las uñas a una persona mayor que no puede movilizarse. Entonces, los servicios son tan variados como usuarios hay en el banco. Y cada persona, a partir de leer las ofertas que hay, se da cuenta de que puede ofrecer mucho más de lo que cree. Entonces empiezan en la ficha de inscripción, cuando la rellenan, ofreciendo una cosa en concreto, y luego al ver lo que ofrecen los demás dicen, pero si esto también lo puedo ofrecer porque yo lo puedo hacer. Pues entonces se va modificando semanalmente y se agrega o se quita lo que la persona quiera.
¿Y el lugar físico? Porque ahora estamos en un... compartimos varias asociaciones, que estamos encantados de ver tanta vida y enterarnos de tantas cosas. pero las actividades no se hacen en este lugar físico donde está ahora, digamos, la asociación, los gestores de la asociación, o sí, o...
No, digamos que nosotros no somos una asociación, por lo tanto no contamos con un local propio. Tenemos la fortuna de que la sede del Teléfono de la Esperanza nos deja un local para la reunión nuestra semanal, pero claro, es una reunión de temas de decisiones, de nuevos socios que vienen a interiorizarse cómo es el proyecto y se quieren apuntar. Pero las actividades, lo que hacemos es que los usuarios entre ellos se contactan y deciden entre ellos a dónde realizarla. A ver, puede ser algo concreto que tenga que ir a la casa de una persona, el caso de una persona mayor que hay que cortarle las uñas, pero puede ser también que quede en un punto de encuentro, un parque en verano, lo digo ahora, un bar, y bueno, charlar o asesorarse o el servicio que tenga que brindarse en el punto de encuentro.
Vale. Cuando es en, pues por ejemplo, imagino una persona mayor que diga, ¿cómo meto a alguien en casa que no conozco, el que no tengo referencias? Aquí ya lleváis 3 meses, que son solo 3 meses, pero hay experiencia en todo el mundo. ¿Hay problemas a veces de gente que interprete mal el yo lo que puedo conseguir y otros se vean invadidos en su intimidad? ¿O?
A ver, yo creo que el riesgo está siempre presente, pero algo que tenemos en claro y le aclaramos a toda la gente interesada es la premisa inicial, que es que nos basamos en la buena fe. Entonces, si lo que queremos hacer es confiar en la gente que viene y dice yo puedo aportar tal o cual servicio y quiero participar porque veo muy loable el proyecto y me interesa, sí que puede pasar, eso no lo descartamos, pero no es muy común que suceda.
Entonces no, cada uno es responsable. Imagino, si yo relleno una ficha donde digo que, por ejemplo, mi teléfono lo pongo a disposición de alguien que necesite ese servicio, yo ya soy responsable de lo que pase con eso, ¿no?
Exactamente. El banco, lo que nosotros aclaramos es que el banco es como un mero intermediario entre la gente. Entonces, no podemos responder ante algo que una persona individual ha realizado. Lo que sí, en lo que sí podemos participar es que el usuario que solicitó el servicio de otro usuario y no estuvo satisfecho, que le diga al Banco Central por qué, y evidentemente, bueno, se tomarán medidas de que se pueda quitar a la persona del banco, invitarla a que se retire, o simplemente que los demás usuarios no lo convoquen. No es lo general,
no es lo general, que sucede, imagino, ¿no?
Pero es la respuesta, pero... o hasta dónde el banco se puede involucrar.
Claro. ¿Y cuánta gente ha venido ya a interesarse, que hayas rellenado ficha o no, si se puede saber?
Bueno, la verdad es que vamos pasito a pasito, pero desde que empezamos no hemos parado, porque empezamos un grupo de menos de 10 personas y ya estamos en casi 70 usuarios.
¡Ay!
Así que la verdad que...
Es un éxito total.
Sí, muy bien. Hicimos una charla informativa en la biblioteca inicial, y bueno, luego hemos visitado los medios, hemos tenido apoyo, la verdad que muy bien. Y lo que funciona en una ciudad pequeña, que es el boca a boca.
Boca a boca.
Verdad que un usuario trae a la vecina, al conocido, al tío, al cuñado, y bueno, y terminan apuntándose.
Bueno, cuéntanos qué actividades, qué servicios estáis de momento ofertando, porque luego parece ser que van a crecer y...
Claro, bueno, y para el número de usuarios que somos, la verdad que está bastante variado. Tenemos distintos apartados, desde idiomas, atención a personas, reparaciones del hogar o cosas referidas al hogar, conexión eléctrica, cambiar algo, deporte, tenemos asesoramiento, luego tenemos, la verdad que es tan variada la oferta, y en el tema de idiomas en concreto tenemos desde clases de conversación a clases de apoyo en distintos idiomas, o también clases de distintas asignaturas, desde apoyo primario a física, química, lengua, etc. O sea que la oferta es muy amplia.
Es muy amplia. Bueno, me está dando mucha envidia, ya está pensando yo, ¡ay, esto me interesa!
Claro,
a mí claro.
Eso es lo que uno se da cuenta, que a todos nos hace falta tarde o temprano algo. Y qué más valioso que pagarlo con el tiempo de uno. Es una manera de igualar a todas las clases sociales.
Sí.
Porque el valor, porque el trabajo de una persona con una que tiene su mérito, con una titulación, uh-huh. Tiene que valer más ese tiempo que el de una persona que va a hacer un trabajo más uh-huh. cotidiano, más simple. Entonces, es igualar y romper con esas barreras. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista es muy valorable.
Es muy, muy esperanzador de la bondad humana. Y de cuando se organizan las personas consiguen mucho más que la suma.
Sí, sí, parece, sí, ¿no? Definitivamente. En eso estamos trabajando también. Te comento que aparte, digamos, tenemos tres perfiles en el Banco del Tiempo. Lo primero es generar intercambios entre los usuarios. Luego, verlo como un punto de encuentro, o sea, un perfil social, uh-huh. para que la gente haga eso, salga de su casa, y si aparte de un intercambio puede hacerse amigo o una vez a la semana quedar con alguien para hablar de la vida uh-huh. o de lo que le apetezca, también sea el objetivo uh-huh. del banco. Uh-huh. Y un tercer perfil, que estamos trabajando en eso, es la primera campaña, que es la solidaridad. Uh-huh. Y estamos trabajando ahora en eso porque, bueno, se acercan unas fechas que son especiales para cierta gente, y entonces queremos aprovechar esa oportunidad para ayudar. Nuestro objetivo no es hacerlo para Navidades solamente, uh-huh. es constantemente estar con campañas de distinto tipo. Uh-huh. Y hemos empezado con la primera, recogida de ropa, juguetes, un entrenamiento solidario también con otro par de asociaciones, uh-huh. Recogiendo alimentos para el comedor social, una variedad uh-huh. de actividades solidarias uh-huh. que completan el perfil del banco.
Uh-huh. Vale. Y si alguien de los que está escuchando dice, uy, pues yo tengo ropa, tengo juguetes, tal, ¿dónde los puedo llevar? ¿O cómo se pone en contacto? Vale. ¿Por el correo electrónico? ¿Por el...?
A ver, ¿no? En principio, dado que nosotros no tenemos sede, no uh-huh. podemos recoger físicamente las cosas que done la gente. Una usuaria ha dejado un local que tiene y los estamos juntando allí. Pero claro, hay que entender que es un domicilio particular también, uh-huh. entonces no podemos decirle a Media Palencia que vaya allí.
Claro.
Entonces, la gente que es usuaria del banco sí lleva el local de esta persona. Pero la gente que no, aparte de invitarlos a que participen, les estamos proponiendo que los viernes que estamos aquí nosotros, en el horario nuestro, vengan, las uh-huh. dejen, y nosotros que somos de usuarios, llevarlos a la casa de esta usuaria.
Entonces, ¿venís todos los viernes? ¿Cada 15 días?
No,
¿todos los viernes?
En principio lo hacemos todos los viernes, a no ser que nos pille la fiesta inaugural, que fue un viernes y no nos reunimos, pero bueno, estuvimos de fiesta. Y pero normalmente los viernes, de 6 a 7 los usuarios.
Ajá.
Y de 7 a 8 los interesados en apuntarse, para informar y todo esto.
Vale, vale. Y es en la sede, ahora en Simón Nieto 14, que es sí. nuestra sede del Teléfono de la Esperanza.
Eso.
Bonito. Viernes a las 6, los gestores de momento, ¿no? Y a las 7 los interesados envían a apuntarse, en informarse, eso. En traer ropa, juguetes o algún tipo de aportación. Eso. Pues...
las vías de contacto, porque claro, al no tener sede uh-huh. física, nos estamos manejando a través de internet. Entonces vale. tenemos un blog que vale. es BDT, por Banco del Tiempo, ¿no? BDTvalencia.blogspot.com.es.
En la buena noticia de la semana sí. lo hemos repetido varias veces, tanto bien. El blog como el correo, que
el
es
el correo también, bdtpalencia@hotmail.es. Y también estamos en Facebook, que es simplemente Banco del Tiempo Palencia, y ahí
la verdad es que poniendo, cuando yo pensé, uy, pues venga, buena noticia, el Banco del Tiempo, y busqué en internet, pues el Banco del Tiempo Palencia, claro. Un montón de noticias, el blog, he visto vuestras fotos y he dicho, ¡ay, la conozco! Así que bueno, es muy fácil encontraros y contactar con vosotros. Y nada, María Eugenia, que muchísimas gracias por traer eso, esta iniciativa, esta esperanza y esta nueva organización humana que nos hace crecer.
Muchísimas gracias y felicitaciones por vuestra labor también.
Vale, muchas gracias.
cine que nos ayuda a vivir. Y hoy comenzamos con una nueva sección en nuestra yogurtera, el cine que nos hace vivir, que nos ayuda a vivir. Muchas veces hemos hablado, en este mismo programa hemos hablado de canciones, de cuentos, de leyendas, de mitos, que han creado unas falsas expectativas en la vida y en definitiva han hecho que esta sea un poco más difícil, pero nunca podemos olvidar que el cine nos ayuda, igual cualquier tipo de arte que esté bien entendido nos da una visión que ha tenido una persona que ha recapacitado mucho sobre una parte concreta de la vida, que es la que nos quiere expresar, y el cine es la que más se aproxima a lo que todo el mundo de cualquier condición, incluso de cualquier cultura, puede conocer. Entonces queremos empezar ahora una sección en la que vamos a poner diálogos, monólogos de películas muy famosas que nos han ayudado, nos pueden seguir ayudando a entender partes de nuestra vida y en definitiva a vivir mejor. Empezamos con una obra maestra que es Fresas salvajes de Bergman y vamos a empezar con un monólogo que es al principio de la película y después con un diálogo que ya se produce al final de la película, en el que, como es una buena película, se ve, se podrá apreciar, creemos, una progresión en lo que es un cambio en el personaje.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine, y los sueños cine son.
Las conversaciones suelen reducirse a comentar y censurar la manera de ser y el comportamiento del prójimo. Y esto ha sido lo que me ha llevado a renunciar de manera rotunda a esa vida social. He pasado toda mi vida sobrecargado con un trabajo agobiante, pero me siento satisfecho de haber vivido así. Al principio, ese trabajo era para mí solo un medio de ganarme el pan, pero al fin me llevó a un profundo amor a la ciencia. Yo tengo un hijo que también es médico. Vive en Lund y hace ya muchos años que se casó, pero no ha tenido hijos. Todavía vive mi madre y a pesar de su edad, aún está sana y fuerte. Karin, mi esposa, falleció hace mucho.
Profesor, el almuerzo está ya preparado.
¿Cómo? Gracias. Afortunadamente, el ama de llaves que tengo a mi servicio es de las que valen. Creo que debo añadir un dato más. Yo soy un viejo pedante, y esto, como es natural, ha causado molestias más de una vez, tanto a mí mismo como a los que viven junto a mí. Me llamo Eberhard Isaac Borg. He cumplido ya los 78. Y mañana en la Catedral de Lund se va a celebrar mi jubileo doctoral.
¿Qué os sugiere? ¿Cómo puede ser esta persona que habla ya mayor? Parece que habla muy sinceramente. Los que tratáis con gente.
Se habla del hijo que no tiene nietos. Algo al principio de las personas, que se me ha ido la frase.
Dice, las personas, más o menos, se reúnen en general para criticar y maldecir de otras personas, por eso me he apartado de la vida social completamente.
Pues está generalizando, ¿no? Que tiene sus prejuicios.
Y ha tomado una actitud. Parece, él habla solo, parece que es una persona que está sola. De hecho, la persona que tiene cercana, que aparece aquí, es una trabajadora que vale su peso en oro, es de las que vale, dice, pero no tiene a su hijo. De su mujer simplemente comenta que se murió, no dice más.
Su madre todavía vive y está
todavía
muy bien.
Vive y está muy bien, tiene que ser muy mayor, si el día 78.
Da una sensación un poco de vanidad por el jubileo y todo.
Por
eso.
El jubileo. Sin embargo, el jubileo lo dice al final. Parece que aunque sea una persona que ha tenido éxito en su profesión, un jubileo doctoral, me imagino que eso será una cosa muy importante,
Y sin embargo, antes que todo eso, comenta eso. Me separé de la sociedad, soy pedante, lo dice claramente, y esto, como es lógico, ha traído consecuencias negativas para mí, para los que me rodean. Y me van a dar el jubileo doctoral. Vemos cómo continúa, a ver si hay algún cambio.
Eval.
Padre.
Pero ya de regreso.
No, Mariana ha vuelto a cambiarse de zapatos.
Ya. ¿Vais tal vez a bailar?
Eso creo.
¿Y tú
qué tal?
Gracias. Muy bien.
¿Y ese corazón?
Estupendo.
Bien, padre. Que descanses.
Eval, siéntate aquí un momento.
¿Te ocurre algo?
Quería preguntarte, ¿qué va a pasar entre tú y Marianne? Y perdona esto, pero...
No lo sé.
No es asunto de mi incumbencia, pero es que...
¿Es que qué?
Sí, no, supongo yo que tú no...
La he rogado que siga conmigo.
Sí, pero vosotros no, quiero decir que...
Yo no puedo vivir sin ella.
¿Y después qué más, Eval?
Que no puedo vivir sin ella. Está claro.
Ya. Te comprendo.
Que sea lo que ella quiera.
¿Y ella quiere que volváis?
Será lo que ella decida. Es lo más prudente.
Me parece bien. En cuanto al dinero, ¿qué me debes?
No te apures, te lo pagaré.
Si no es eso lo que te quiero
decir... De todos modos lo tendrás.
Hola. ¿Qué tal te encuentras, Isaac?
Bien, muy bien, gracias.
He perdido un tacón y me he tenido que cambiar de zapatos. ¿Están bien estos?
Ya lo creo. Son muy bonitos. Gracias por tu compañía.
Gracias a ti.
Yo te quiero, Marianne.
Yo también te quiero a ti.
Cuando llego a la noche, después de un día intranquilo o tristón, trato de evocar para serenarme los recuerdos de mi niñez. Esta noche lo hice una vez más.
¿Qué os parece?
Bueno, porque está un poco cotilleando, ha dicho que no. Y bueno, que es que al final parece que se ha dado cuenta que las relaciones sociales, pues... pues son necesarias, uno se puede aislar, y sobre todo que hay personas en el mundo social como son tu hijo, tu nuera, que al final pues te importan y te preocupas.
Y eso no es cotilleo, es preocupación real. Me gustaría saber qué va a pasar. El hijo parece que no quiere contarle nada al padre, parece que la relación es distante.
Bueno, es cotilleo, es interés, es... información, es derecho a la información, que dirían hoy en día tenemos derecho a la información, hay que estar informado. Hombre, sí que se ve un cambio. Uno aislado no puede vivir.
No puede vivir. En la película, si uno ve, o sea, realmente empieza como hemos visto, a él le van a hacer el jubileo, ese jubileo, y tiene que viajar hasta no sé dónde, y quien le va a acompañar es su nuera, con la que no ha tenido mucha relación durante toda su vida, como tampoco ha tenido con su hijo, es una relación muy distante, pero en ese camino, bueno, se hace muy largo, pasan cosas, y ellos tienen que hablar mucho, y tienen que hablar, y al final se entienden y cada uno comprende al otro. Y entonces por eso al final la relación parece mucho más cálida con ella, sin saber si se va a quedar o no con su hijo. O sea, él le dice, qué zapatos tan bonitos, ay, me gusta mucho, la nuera le pide la opinión. Y lo que llama la atención, y en la película se ve muy bonito, es que esta persona que se ha aislado de la vida, cuando necesita tranquilizarse, lo que piensa es en su niñez. Cuando sus padres cuidaban de él, cuando no había preocupaciones, cuando las relaciones sociales eran sencillas, porque los niños lo hacen sencillo, y nada, ve eso, un momento en concreto, se titula Fresas Salvajes, esta película de Bergman, que... evoca claramente una excursión que hicieron al campo con sus padres, en el que cogían fresas salvajes del campo y las comían, y cómo era una relación sana él con sus primos, con sus padres, y eso es lo que al final le gusta recordar para serenarse, en lugar de la vida de aislamiento que ha tenido. que él eligió, parece ser.
Es que las relaciones no simplemente siempre son para cotillear y para tratar, ¿no?
Uh-huh.
Como seres sociales, pues tenemos que reunirnos para reír, para llorar, uh-huh. pero también generaliza ahí diciendo que nos reunimos simplemente para criticar, pues no.
Un poco de miedo se veía ahí, sí. en ese aislamiento, ¿verdad?
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y no sueño. Cine son.
Bueno, hoy nos ha quedado el programa muy bueno, ¿eh? Yo creo que...
¿Cuándo no nos quedan buenos los programas?
Bueno, hay veces que algún tema es un poco más tristón o la canción es un poco así, ¿no? Hoy está muy bien.
¿Quizás que hoy veníamos todos un poco subiditos de tono?
Yo creo que sí. Yo creo que ahora, cuando salgamos, me voy a ir a comprar un décimo de lotería de Navidad, que este año fijo que me toca, ¿eh?
Está chispeante, Javi.
Claro, hombre, algún año me tiene que tocar y es este, fijo que me toca.
¿Por qué has comprado muchas veces en tu vida y no te ha tocado? Luego la experiencia te dice que este es el que va a tocar.
Hombre, yo creo que sí. Después de 20 años comprando, este año me toca fijo. Digo yo, ¿no? Alguna vez me tiene que tocar.
La probabilidad es eso, ¿verdad? Que la lotería suele...
Lamento poner un punto de realidad aquí, pero la probabilidad es virtualmente cero.
Hombre, si compro el décimo, por lo menos de que me toque y no me toque, ya tengo la posibilidad.
Virtualmente cero. ¿Por qué no te compras otra papeleta de las que vendemos de la rifa de Navidad? Que ahí sí que tienes por lo menos una entre 1000. Y si te compras 5 papeletas, una entre 200. Si te compras una papeleta, una entre 200.
Bueno, Sol, voy a ser optimista y me compro una de cada y seguro que este año me toca todo.
¿Una de cada de qué?
Una de la rifa y un décimo y me toca todo. Y chicos, si me toca, una mariscada para todo el mundo.
Bueno, Javi, cómprate ese décimo porque si toca nos vamos de mariscada.
Qué espléndido.
Porque me toca fijo, este año me toca fijo.
¿Hoy has tomado mucho café?
No, pero hay que ser optimista, ¿no? Que me va a tocar fijo y yo creo ya me voy a ir a mirarlo el coche. A un concesionario.
Uy.
Cuidado, Javi. Espera a que al día 22 y que ya veamos... ¿Te acompañamos a por el coche, a buscar el coche?
Chica, sí. Hay que ser un poco previsor. Le ves ahora, luego después si te toca te van a subir el precio. Ahora, de ver el precio ahora, antes de que te haya tocado el décimo.
Ver el precio.
Bueno, tú vete viendo precios. Eso. Y el día 22 te acompañamos.
No firmarlos, solo consultarlos.
Y yo creo que miraré también una casa, porque ya, yo estoy como este año me toca.
Creo, Javi, que hemos pasado de un extremo a otro. El otro día estabas rabioso y muy cansado. Hoy...
Bueno, hay que ser optimista. No decís que es aquí en el teléfono hay que ser optimista, pensar en positivo. Pues me va a tocar.
Hay que pensar en positivo, pero viendo las posibilidades.
Bueno, pues si compro un décimo, ya te he dicho, ¿me puede tocar o no? Pues me va a tocar y me va a tocar el premio gordo.
Pero se lo piensan los 45 millones que están aquí en España. Van a comprar un décimo y no hay 45 mil millones de euros para repartir, porque es evidente que si solo se ingresan 20 euros por décimo, no pueden repartir 20 millones de pesetas. ¿Cuánto tocan ahora? ¿Hay un peseta? ¿Qué mayores 50 somos?
50 millones de las antiguas pesetas.
Qué mal, hablo en plural para eximirme.
Vale, mucho
teniendo en cuenta que eres la más joven de aquí.
Qué va.
Mucho realismo. Pero hay que pensar en positivo, que me va a tocar. Y va a haber mariscada, coche nuevo y un piso ahí en la calle Mayor, por ahí.
Bueno, Javi, disfruta mientras tengas ese sueño. Pero asesórate con Marta, que sabe mucho de cuentas, que sabe de planes a corto, medio y largo plazo. Ella te va a ayudar. No pongas todas tus economías en riesgo.
Joder, hoy estáis que me lo tiráis todo por tierra.
No, Javi, lo que
tenemos... Sin embargo, te decimos, oye, mira, esos zapatos están chulos, que te vemos que son nuevos, muy bien.
Claro, sí. ¿Y por qué no puedo estrenar un coche después del sorteo de Navidad?
Pues después del sorteo de Navidad, sí, claro que lo puedes estrenar. Pero antes, si no es una decisión premeditada y que entre dentro de tu presupuesto actual, sería una decisión pues poco acertada.
Bueno, otra vez que me lo toca pensar, ya. Voy a intentar ser más realista y compararé medio décimo.
Medio.
Ahora bien, si te toca, media mariscada.
Claro.
Mucha suerte, Javi, pero con los pies en la tierra.
Bueno, pues nada, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana,
chicos. Chao, chao.
My people, my people, open your eyes and answer the call of the drum. Pretty more, pretty boom. Some more are my shame, some more are my shame. Maputo, Maputo.